There's still time to save big on your landscaping project at Menards. Create stunning patios and strong retaining walls with our huge in-stock selection of concrete blocks ready to take home today. Plus, get free estimates fast with our easy-to-use design and buy program in-store or on Menards.com. Don't miss out. Check out our weekly flyer and start saving on landscape blocks now at Menards. Save big money at
Menards. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
El Canelo y Berlanga vencen a la báscula. El tal Arrangel, Alvarado y Mozo renuevan con las Chivas. Arranca la jornada 7 con 5 partidos. Puebla-Querétaro, Atlas-Pachuca, Tigres-San Luis, Juárez-Mazatlán y Necaxa contra Universidad de México. Un saludo en este viernes 13 de septiembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Con algunas bajas, Chivas ya se confirmó, Tiva Sepúlveda no viene al partido, una lesión muscular se lo impide, no viene tampoco Chicharito, ni siquiera está incluido en la delegación, sí. Y por lo tanto el Guadalajara tiene la posibilidad de reaparecer en un clásico a Jesús Orozco Chiquete, que ya se recuperó de su lesión y podría ocupar el lugar del Tiva Sepúlveda, su compañero de saga, que no estará. Ya ves que los dos del América titulares tampoco están, ¿no? Lichnowsky y Cáceres están lesionados también. Así que con bajas en la central, los dos equipos se van a enfrentar en este clásico.
Claro, también la baja importante por el lado del América de Valdés, que no se ha podido recuperar.
Es muy común que esté lesionado, ¿no?
Se ha lesionado mucho.
Natural ya.
Se ha lesionado mucho. Zendejas podría reaparecer con el conjunto de la América. Es posible el fin de semana.
Yo creo que si Valdés se sigue lesionando, va a tener que jugar en el Crystal Palace o en el ¿cómo se llama este otro equipo peruano que también es?
Sporting Cristal.
Sporting Cristal. Ahí va a jugar un jugador de Cristal.
Checo Pérez, segundo en las prácticas de Bakú. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Beto? Hola, Héctor, un gusto saludarles. Sí, deja buenas sensaciones lo que ocurrió el día de hoy en la práctica 1 y 2. En la 1 terminó tercero y en la
segunda
práctica.
Se le acomoda esa pista, ¿no? Esa de
Bakú. Se le acomoda. Ya ha subido 5 veces, sí, al podio, sí, sí. Y ha ganado 2 de esas 5. Y lo mejor de todo es que termina segundo detrás de Charles Leclerc, pero por delante de Max Verstappen. Él había dicho desde el jueves en conferencia de prensa que las actualizaciones y las correcciones que había hecho el equipo para este fin de semana se le iban a acomodar más a él que a Max. Vamos a ver, porque mañana es el día importante cuando se lleva a cabo la calificación, Beto.
Perfecto, Javier. El equipo del Betis de Sevilla derrotó a Leganés 2-0 ahí en Guadalajara, en la tierra de Héctor Huerta. En el abierto de tenis de Guadalajara, Olivia Gadecki contra Martina Trevisan de Italia, primera semifinal de este torneo. Camila Romero enfrenta en estos momentos a Camila Rachimova de Rusia. Y ayer, Javier, nos impactaba ver la conmoción de Tago Bailoa, el mariscal de campo del, sí, equipo de Miami, de frente Miami a Búfalo.
Sí, fue en el tercer cuarto cuando viene este contacto, va acarreando el balón, se topa con Demis Hamlin, que irónicamente fue aquel jugador que ustedes recordarán que hace poco más de un año sufrió una suerte de resucitación en el campo porque había quedado virtualmente ya sin signos. Se recuperó, está jugando y contra él fue el contacto. Fue un golpe muy severo en la cabeza. Lo lamentable, Beto, y este tipo de lesiones condicionan carreras, es que sería en la cuarta ocasión que sufre una conmoción cerebral, sí. Wow. Lo cual obviamente implica que el próximo fin de semana no va a jugar, entra un protocolo de conmoción, y me parece que la duda es cuánto más podrá seguir jugando a este nivel y con este tipo de castigo, Tua.
Recuerdo aquella película excelente de Concussion.
Ah, sí, claro.
Conmoción.
Sí, claro.
Con Will Smith.
Sí, correcto, sí, sí, sí.
Que habla de casos de conmociones muy fuertes en la historia del fútbol americano.
Y de la vida real.
De la vida real,
por supuesto,
claro.
Fue de la vida real, ¿no?
Correcto.
Acto de la vida real.
Efectivamente. Sí. Y vamos a ver qué ocurre, Héctor, en el arranque de la jornada 7 del Campeonato Mexicano.
5 partidos hoy, 4 mañana, no hay jornada el domingo. ¿Por qué? Porque hay jornada doble la semana que viene. O sea, el martes empieza otra vez la actividad.
Exacto.
Martes y miércoles de la semana próxima. Entonces, pues a la carrera todo, Beto. O sea, primero...
amontonar partidos.
En la fecha 4 suspendes el torneo, te vas al X Cup y luego te regresa. Total, un desbarajuste de la Liga Mexicana.
Totalmente. El equipo de Cruz Azul estará en la cancha de San Luis el próximo martes.
Sí, sí, sí.
En uno de los partidos de la doble jornada del Campeonato Mexicano, que será la 8 la próxima semana. Vamos a la primera pausa de este viernes. Mauricio Pochettino ya fue presentado como técnico de Estados Unidos y Messi podría regresar a las canchas este fin de semana.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Quedo contento, feliz. Esto es verdad que fue un verano en el que hubo varias cosas, en concreto dos. Como siempre me gusta decir las cosas y eso. Una de ellas, directamente yo dije que no, porque bueno, no era una oferta de una liga de Europa, era de otra liga, cosa, bueno, una de las ligas que está ahora más de moda, pero no era lo que buscaba ahora mismo para mi futuro, para mi carrera, no son los objetivos y sueños que tenía. Y la otra sí fue de Europa y bueno, al final nada. Obviamente todos lo sabemos, el equipo en el que estamos, en el Club Mazatlán de México, no es para cumplir sueños de jugadores de oye, te voy a dejar ir para Europa, te voy a dejar tal o cualquier oferta, aceptar cualquier cosa. Obviamente sabemos, no me gusta hablar de decir o la palabra crisis, obviamente sabemos que no estamos pasando por el mejor momento posiblemente, todos, bueno, hablo por el equipo, sentimos bastante vergüenza del resultado que fue en el último clásico contra Cruz Azul. Buscamos revertir la situación y mejor que en un clásico creo que no hay otra cosa. Sabemos dónde estamos, sabemos que no se puede repetir una cosa así. Respecto al tema del estadio y la afición, bueno, al final fue un cambio grande creo para todos, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros. Nosotros todavía nos estamos habituando a jugar en un estadio nuevo y ellos al final también entiendo que es distinto ir ahí que a la Teca, todos lo echamos de menos, está claro, pero estoy seguro que el sábado van a estar ahí con nosotros, no tengo duda. Al final no es un partido más, ¿no? Todo el que sea aficionado al fútbol, como antes hablaba André, sabe la importancia que es los clásicos, la rivalidad, la eterna rivalidad, y al final uno entra al campo queriendo poner su escudo por encima del otro. Personalmente, de la manera en la que yo vivo, a mí ellos me da exactamente igual, pienso en mi equipo, mato por mi equipo, por mis compañeros, entras a la cancha pensando en ganar y nada, luego al final también las aficiones lo llevan de otra manera, se vive de otra manera fuera del campo también, que hay una linda rivalidad y bueno, pues esperemos que el partido del sábado sea un gran partido para todo el mundo, que sea un buen clásico y bueno, que lo disfrute la gente y sobre todo que lo disfrutemos nosotros también.
El asturiano Fidalgo se queda en el América y César Caballero tiene el reporte del conjunto capitalino.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarlos. El América cerró su preparación de cara a lo que será el clásico del fútbol mexicano este sábado por la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. Fue una práctica a mediodía en el Nido de Cuapa, donde se ensayó fútbol, donde les puedo confirmar que el cuadro que trabajó como titular fue con Luis Malagón en la portería, Israel Reyes, Araujo, Ramón Juárez, Cristian Borja, medio campo con Fidalgo, Jonathan Santos, delante de ellos Richard Sánchez, aunque también el Chiquito Sánchez tuvo algunos minutos de juego con el equipo titular, entonces seguramente ahí podría venir alguna modificación, quizás la duda táctica que tenga en este momento André Jardines, si es que va Richard, si es que va el Chiquito, seguramente de ahí saldrá el mediocampista que esté delante de Fidalgo y Jonathan Dos Santos, mientras que en la zona de ataque los que comenzaron trabajando el día de hoy fueron Brian Rodríguez, Javairo Di Rosso y Henry Martín en la punta del ataque americanista, con la intención de lavar un poco la imagen después de lo que fue la goleada contra Cruz Azul y por supuesto darle una alegría al americanismo imponiéndose en el clásico frente a las Chivas.
Hola César, qué gusto saludarte. Pensé que nos habías dejado un paquete grabado, pero no. Estás en vivo y de todo color.
Profesionalmente.
Qué profesional, después de que le pasó un incidente en la mañana, pero qué bueno que está todo bien, César. Te mando un abrazo desde aquí. Cualquier cosa, estamos aquí a la orden.
Por supuesto.
Oye, César, gracias, te pregunto por Víctor Dávila, que tú nos dabas la información de que estaba en un 95 y que hoy nos da la información de que ya está totalmente arreglado con el América. ¿Cuándo llega Víctor Dávila?
Hola, Victorín, qué gusto saludarte, hermano. Primero que nada, gracias por el apoyo. Sí, por ahí algún tema de tránsito en la mañana. Afortunadamente, todo bien, ya estamos acá de regreso. Tema de Víctor Dávila está completamente cerrado. Es un préstamo por un año con una opción obligatoria de compra siempre y cuando cumpla ciertos objetivos de rendimiento que tendría estipulados en el contrato el futbolista chileno. Es simplemente ya nada más que firme su vínculo con el conjunto americanista. La oferta ya fue enviada, él ya dio el ok. Está 100% amarrado. En cuanto firme, se hará el anuncio oficial y tiene que llegar a más tardar este fin de semana. Se tiene que dar de alta en los registros del fútbol mexicano a más tardar mañana, antes de las 7 de la noche. Esa es la fecha límite para inscribir futbolistas en la Liga MX para esta apertura 2024. Pero bueno, está ya todo cerrado. Ya se hizo todo el papeleo, ya se hizo todo lo necesario. Es simplemente cuestión de tiempo para que se anuncie. Es probable que incluso lo puedan anunciar previo al clásico y habría que ver si es que llega mañana o llega el domingo, pero es simplemente cuestión de tiempo para que ya Víctor Dávila llegue a reforzar al conjunto americanista.
César, te saludo con mucho gusto. Me da gusto también saber que estás bien y que aquí estás trabajando al pie del cañón como un gran profesional que eres, César. De verdad, enhorabuena. Preguntarte, a propósito de las declaraciones de Fidalgo, que hablaba de rehusarse a identificar este momento que vive el América como una crisis, pero cuando uno ve los números, cuando ves que ha logrado solamente un total de 6 puntos de 18 posibles, cuando ha recibido más goles de los que ha marcado, con las declaraciones de Jardine recientemente tratando de explicar por qué ha sido tan complicado este arranque de torneo para el América, ¿cuál es el sentir? ¿Todos los jugadores piensan en esto? ¿Eluden la palabra crisis? ¿O realmente tú, que lo vives día a día en América, sientes que existe este proceso, que hay que llamarle las cosas por su nombre, César, una crisis?
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Primero, gracias por las palabras, por los buenos deseos. Mira, es una crisis, y América sabe perfectamente que está en una crisis y que está en medio de un periodo que no le había tocado vivir bajo el mando de Andrés Jardine. El mismo técnico brasileño decía ayer en la conferencia de prensa que, bueno, hay momentos en los que vas a estar abajo, no se puede estar toda la vida allá arriba ganando, que es muy complicado lograr esa situación. Entonces, me parece que ellos son los primeros que saben que esto es una crisis, y para salir de una crisis lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Claro. Quizás a Fidalgo esa palabra no le guste, no sea algo que lo identifique, pero al final de cuentas las cosas se les llama por un nombre, y lo que hoy pasa a América es una crisis tanto en lo deportivo como en los resultados. Ahora, el que esté en medio de una crisis no quiere decir que esté todo perdido, está muy bien para reaccionar en esta apertura 2024. Estamos apenas en la fecha 6, así que el tiempo está pero perfectísimo para que pueda la América levantarse, y así como hay esta conciencia de que América no está bien, también hay muchas ganas de poder salir del bache, poder salir del hoyo. Lo decía Fidalgo, hay una vergüenza deportiva tremenda en esta plantilla después de la goleada contra Cruz Azul. Entonces, ellos quieren que el Guadalajara sea el que pague los platos rotos. Ahora les toca demostrar en el terreno de juego, porque hablando no se ganan los partidos, así que si quieren salir de esta crisis, es comenzar ganando el día de mañana.
César, qué bueno que estás bien, un fuerte abrazo y muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, un abrazo grande para los tres, cuídense.
Igualmente, que te vaya muy bien. Vamos a escuchar al salmantino Piojo Alvarado.
Primero, pues me siento muy muy feliz por y agradecido, sobre todo con Amauri, con el club, con la directiva, por la oportunidad que me están dando de ser renovado, y me siento muy motivado, con muchas ganas de seguir haciendo las cosas mucho mejor, y también con el compromiso aún más grande para hacer las cosas bien. Y después creo que el equipo también está muy bien, hay muy buen grupo, y el sábado tenemos un partido bastante importante.
Vino el Flamengo por ti, se decía que hasta el mismo Cruz Azul, que los dos equipos regios, ¿qué pasó por tu mente?
La verdad es que soy muy feliz aquí en Chivas. Obviamente te pones a pensar cosas, ¿no? Porque, pues digo, es un gran equipo, juegan Libertadores, juegan muchos torneos en Brasil, que es una liga muy importante, pero estoy muy enfocado en Chivas. Si bien quiero hacer las cosas bien, seguir sumando al equipo y creo que Chivas es una vitrina también muy grande para un futuro o a corto o un poquito a largo plazo poder ir a Europa. Sueño con eso, tengo bien claro lo que quiero y creo que Chivas me puede ayudar para cumplir ese sueño.
Hoy Guadalajara, ¿tú crees que es favorito para ese clásico?
A mi punto de vista no creo que haya ningún favorito. Digo, América no le ha ido bien estos últimos partidos, pero bueno, al final, como dicen, es un clásico. En el clásico se ponen intensos, nos jugamos la vida todos. Para cualquiera de los dos que queremos ganar, pues va a ser un partido muy, muy interesante. Queremos hacer las cosas bien y que las cosas puedan salir a nuestro favor para seguir sumando.
La voz de Roberto Alvarado, que renueva a Diego Ibey. Gusto en saludarte con el Guadalajara.
Saludos, Beto, a todos de Radio Fórmula. Así es, Roberto El Piojo Alvarado junto a Alan Mozo fueron los protagonistas el día de ayer en la conferencia de prensa y justo este día previo al Clásico Nacional, quienes también renovaron con el Club Deportivo Guadalajara. Es el caso de Raúl El Tala Rangel hasta 2028, así como Rubén El Oso González, mediocampista, hasta el año 2027. Cuatro futbolistas ya blindados por parte del Rebaño Sagrado.
Hola Diego, qué gusto saludarte. Oye Diego, platícanos un poco de las bajas que tiene Chivas para este partido. Entiendo que lo de Tiva Sepúlveda fue un asunto que ocurrió hoy y que lo del Chicharito es la consecuencia de esta lesión que viene arrastrando y que tampoco viajará. ¿Están confirmadas estas bajas o hay alguna más?
No, solamente saludos Héctor, estas dos. El caso del Tiva fueron molestias musculares que no le permitieron concluir el entrenamiento de este día viernes, por lo tanto no fue tomado en cuenta, mientras que Javier Hernández todavía no quieren arriesgarlo, el tema de su recuperación. El caso de Jesús Orozco Chiquete fue el similar por desgarro, pero él sí fue convocado por Fernando Gago, realizó el viaje junto a Carlos Cisneros, quien no fue contemplado desde la fecha número 2, fue su última vez que tuvo actividad con el Rebaño Sagrado a causa de una lesión.
Diego, te saludo con mucho gusto. El clásico siempre será ese partido diferente, ese partido especial, el clásico nacional. Las Chivas lo saben, van a viajar ahora a la Ciudad de México y además van a enfrentar al equipo de la América, no en el Estadio Azteca, sino en este estadio azul de la Ciudad de los Deportes. ¿Cuál es el ánimo? ¿Cómo es este equipo? ¿Con qué actitud encaran? Es un clásico, entiendo, y estos clásicos se motivan solos. Pero ¿en qué momento viene y cómo viene justamente el equipo de las Chivas, Diego?
Precisamente de la goleada, la última actividad oficial en Liga MX contra Juárez, el ánimo está
positivo. Diego, perdona interrumpirte, es que nos cae encima el corte como una guillotina tremenda y afilada, pero volveremos contigo, si eres tan amable, después de este corte comercial.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Volvemos contigo, Diego Ibey. Te preguntaba, Javier, con respecto al futuro cercano del Guadalajara.
Así es, Beto, comentábamos el tema de cómo se siente, cómo está el estado anímico del equipo. Precisamente Alan Mozo, recordar que el día de ayer en conferencia se le hizo el cuestionamiento, qué sentían de jugar fuera del Estadio Azteca, y él mencionaba que a final de cuentas, sea la cancha que sea, estás enfrentando al máximo rival, viendo el escudo que portan como rivales, y que es lo mismo, van contra el América y van por los 3 puntos, sabiendo que es el bicampeonato y que además de ello, ellos ya dejaron atrás los 2 títulos que consiguieron consecutivamente y van por los 3 puntos.
Oye, Diego, creo que tú percibes como nosotros que hay una molestia de la afición de Chivas porque no trae refuerzos a Mauri Vergara. Y como no hay ahorita director deportivo, entiendo que la presencia de Mauri Vergara ayer y hoy al presentar renovaciones de contrato tal vez tenga el propósito de decirle a la gente, calma, si estoy trabajando, aquí estoy renovando a mis jugadores para el futuro. Sí, pero no hay refuerzos y ya no va a haber, ¿verdad? De aquí a mañana que cierren registros, ya Guadalajara se queda con lo que tiene, ¿no?
Así es, Héctor, la afición sí mostró su descontento. Sin embargo, con la renovación, bueno, las 4 renovaciones que se han hecho, la que te puedo asegurar que cambió el estado anímico de la afición fue la de Roberto El Piojo Alvarado.
Piojo, claro.
Quedado el mejor futbolista que tiene Chivas. Después de anunciarse que se queda por los próximos años, cambió el estado anímico de la afición, además de la goleada que se consiguió ante Juárez, y sí, efectivamente, ya no hay
vísperas de que llegue otro futbolista a Chivas.
Diego, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Saludos.
Igualmente, buenas tardes. Mucha actividad en la Ciudad de los Deportes. Hoy juega el Atlante a las 9 contra Dorados. Mañana América Cruz Azul. El lunes hay corrida de toros a las 4:30 de la tarde en la Plaza México. Y con respecto al partido de mañana, pues no acaba de encajar el América en la Ciudad de los Deportes.
Sí, no acaba de encajar, Beto, que lo comentaba incluso recientemente Héctor, la baja asistencia del público. El público, o como dirían en mi pueblo, no se halla en el Estadio Azul. Lo cierto es que parecería que tampoco el América ha encontrado justamente esa como una casa o una segunda casa. De hecho, también yo he visto reportes de que no había, que la venta de boletos estaba muy a la baja. Y ahora ya veo que hay reventa de 3.500 pesos para este partido, ¿no?
Sí, yo creo que aunque no se haya dado la afición, va la de Chivas al estadio también. Sí, claro, entonces, con los de Chivas llenas el estadio. El problema es que hoy el América es el último lugar de asistencia del fútbol mexicano. Hoy, 21.975 aficionados han metido contra Querétaro y Puebla. Había equipos malos para meter gente como Juárez, 30.781, o como también Mazatlán, Beto, que llevaba 26.599, pero lo de Chivas, lo de la América es inaudito. Que lleve el último lugar de asistencia del fútbol mexicano.
Es un dato extraordinario, muy revelador, inaudito. Porque el América por lo general es taquillero.
Sí, es claro. Uno, dos o tres siempre.
Totalmente, sí, sí. Aparte viene de dos campeonatos de manera consecutiva. Es difícil entender este fenómeno, pero no está yendo la gente americanista a ver a su equipo a la Ciudad de los Deportes, pero mañana, claro, como dice Héctor, cuenta el partido con el ingrediente del interés que despierta en tanta gente que le va al Guadalajara, en la capital de la República Mexicana. Pero vamos contigo, Chava, gusto en saludarte allá en Las Vegas, porque ya se realizó en la ceremonia del pesaje para el combate del Canelo del día de mañana.
Es correcto, estimado Heriberto, es un placer saludarles. 166.8 libras, 1.2 por debajo del límite para Canelo Álvarez, 167.6 para el puertorriqueño Edgar de Hernanda, de cara a esta batalla por la corona unificada del peso supermediano en Las Vegas. Se esperan cerca de 19.000 fanáticos en un inmueble para 20.000, quizá un poco más, pero esas son las expectativas por parte de los promotores de este evento. Canelo Álvarez convocó a más de 1.000 fanáticos a la ceremonia de pesaje a pesar de unos 35 grados centígrados cerca de la 1:00 p.m. aquí en Las Vegas, y espectacular ambiente, listos para un nuevo capítulo de lo que será México-Puerto Rico en el boxeo profesional.
Vamos a escuchar lo que te dijo el Canelo el día de hoy.
Saúl Canelo Álvarez, te dejaste querer, la fanaticada te quiere, Saúl. Sí. Y bueno, pues se siente rico el calorcito después de todo este ambiente, ¿no?
Sí, no, la verdad que muy agradecido con la gente, agradecido de que se tomen el tiempo de estar aquí. Con este calor, agradecido mucho y espero que con la victoria de mañana podérselos pagar.
Es hora de poner los puntos sobre las íes. Mucho se puede decir, mucho se puede amenazar, mucho se puede decir que te van a noquear y demás, pero es cuestión de demostrarlo sobre el cuadrilátero y es donde viene lo difícil.
Así es, ahí está lo difícil, ¿no? Puedes hablar mucho, decir muchas cosas, pero al final de cuentas las palabras sobran y mañana es la realidad.
A tratar de acrecentar ese legado, pelea número 26 de Campeonato del Mundo, 18 como estelar en Las Vegas, Saúl. Sin duda alguna, una carrera que le ha gustado a muchos que no a otros, pero ahí están los hechos al final del día.
Sí, los números ahí están y son los que hablan al final de cuentas. Yo estoy muy contento, satisfecho con lo que he hecho y yo creo que mi gente sí. Y mi gente, la gente que siempre me ha seguido, aquí están los números. Mucha gente dice que la gente no me quiere, pero ve, no, creo que los números hablan y la verdad que muy agradecido, contento con la historia que estoy haciendo y que seguiré haciendo.
Vámonos a tirar al todo nada, aviéntate un round para mañana, vamos a ver en qué round llega el knockout.
La verdad, como lo he dicho, no más de 8.
No más de 8, ahí está la propuesta de Saúl Canelo Álvarez, que no se lo pierdan en vivo y en directo, toda Latinoamérica unida a través de ESPN Knockout y de Disney Plus también.
Los esperamos mañana por ESPN Knockout, gracias a todos ustedes por su apoyo también.
Venga,
gracias.
Muchísimas gracias, Saúl, aquí estamos entonces, las palabras de Saúl Canelo Álvarez.
Mucho gusto, Chava, con el placer de acompañarte y saludarte y preguntarte, dos preguntas en una. Uno, ¿cuáles son los momios en este momento en Las Vegas para este combate? Y la otra, ¿cuáles son los atributos de Edgar Berlanga para que pudiera ganarle al Canelo? ¿Cuál crees tú que pueda ser las virtudes que tiene este peleador como para que el Canelo tuviera riesgo de perder sus tres cinturones en esta pelea?
Maestro, la primera es la más fácil. Canelo Álvarez, arriba 20-1 en las apuestas. Wow. Digo, nada comparado con lo que vimos a principios de este mes allá en Japón, cuando Naoya Inoue, considerado uno de los mejores del mundo, estuvo 40-1 cuando enfrentó a TJ Dohene. Así que, sin duda alguna, la victoria por parte del peleador puertorriqueño sería considerado el más grande batacazo en años en el boxeo profesional. Del otro lado, ¿qué es lo que tiene Berlanga? Tiene que no tiene mucho por perder, tiene todo por ganar. Está más joven, será más alto, será más pesado que Canelo Álvarez. Quizá no tenga la experiencia, pero tiene la posibilidad de hacer la hazaña de su vida, ¿no? Es un peleador que sabe que está ante la oportunidad más grande de su carrera, que el domingo va a amanecer con 6, 7 millones de dólares en la cuenta, que va a ser una persona mucho más feliz. Pero argumentos técnicos en cuanto a la velocidad, en cuanto a madurez, en cuanto a experiencia, en todos los departamentos prácticamente le supera a Canelo Álvarez. Por eso es que las apuestas están de ese nivel, ¿no? Muy pocos se atreven a pronosticar, quizá el equipo de Berlanga y algunos amigos más, la victoria por parte de este peleador nacido allá en Nueva York, pero de sangre puertorriqueña.
Hola, Chava, qué gusto saludarte. Oye, Chava, por ahí leí que el Canelo se va a llevar más de 60 millones de dólares en esta pelea.
Ojalá, pero no, bueno, quizás ese monto final, pero tiene una bolsa garantizada de unos 30 millones de dólares. Este peleador originario de Jalisco, México, se supone que en la garantía va a ganar un poquito menos, 5 millones de dólares de lo que fue la pelea con Jaime Munguía. Sin embargo, al ser parte de la promotora, al ser su propio promotor, bueno, pues todo el tipo de ventas, todo el tipo de mercadotecnia, patrocinios y demás, le va sumando a la bolsa final. Así que no dudaría que Canelo se esté embolsando arriba de los 50 millones de dólares, pero en combinación peleador y promotor. Como peleador, 30 millones de dólares garantizados. Ya después de lo que venga en insumos y demás, él dice o ha asegurado que él gana el 80% de lo que se consuma dentro de la arena. Imagínate, 19,000 fanáticos dispuestos, sí, a pagar para celebrar en grande el fin de semana de la Independencia. Oye, de México, Chava, en Las Vegas, pues sin duda será importante también.
Y tú que estás muy metido en el boxeo, dime qué otro peleador en este momento hace esta doble función que tiene el Canelo, porque le encontró el business al asunto del boxeo, ¿no? Pero ¿qué boxeador ahorita puede darse el lujo de ser promotor de la pelea y boxeador estelar?
Yo creo que son contados. Yervonta Davis es también su propio promotor. Utilizan simplemente por nombramiento a una promotora que se llama TGB, y ellos prácticamente son los que pueden decidir contra quién, a qué hora y cuándo, ¿no? Yervonta Davis es uno de los mejores vendedores que hay en el boxeo profesional. Ni siquiera Alexander Usyk ni Terence Crawford, que son otros dos de los mejores, se pueden dar ese lujo. Canelo aprendió de lo que hizo Floyd Mayweather, Canelo aprendió de lo que hizo Oscar de la Hoya, su otrora promotor y ahora enemigo número uno en el boxeo profesional, pero le siguió los pasos en ese momento. Y Canelo Álvarez, que en una entrevista que publicábamos en la semana, nos decía que más allá del tema boxístico genera 1,500 empleos, ¿no? Que no es cosa menor para un hombre que sigue generando entre los fanáticos y demás, pues algunas dudas.
Oye, Chava, por último, ¿pudiste entrevistar a Berlanga?
Estaba por entrevistarlo y la gente, los organizadores del evento, como que se preocuparon más de que estuviera Berlanga conmigo y que llegara Canelo y demás y se fuera derecho. Entonces me pidieron de favor no entrevistar a Berlanga, pero Berlanga que ha aportado de 10 con nosotros, es un muchacho pues que ilusionado, ¿no?, con la victoria. Dice, todos esos haters que tengo me alimentan el alma, me alimentan el fuego que tengo dentro de mí, y por qué no pensar en que todos esos que hoy creen que no va a ganar se conviertan en sus fanáticos el próximo sábado. Es un chico de Nueva York. Le enseñaba yo una foto de niño ayer por la mañana y me decía, al borde del llanto, a ese niño de 3 años que vivía con su mamá en un departamento de 2 habitaciones en Nueva York, que su papá estaba en la cárcel. Dice, yo le puedo decir, el mensaje que le puedo mandar es que se va a convertir en una superestrella y que no claudique, porque de verdad qué oportunidades va a haber. En algún momento es un muchacho que también polariza en Puerto Rico. Llegó a una marca de 16-0, 16 knockouts, todos en el primer episodio, y en ese momento todo el mundo decía que era la gran estrella de Puerto Rico. Después dejó de noquear y ya como que unos le están sacando la bandera, pero el chico representa a Puerto Rico, a la Isla del Encanto, y va a salir entre salsa y reggaetón, pero va a llevar esencia de su isla.
Gracias, Chava.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde. Y hay clásico y tiro el día de mañana.
Sí.
El clásico de clásicos y la pelea del Canelo. Y pues yo creo que llega a Guadalajara ligeramente favorito a este partido el día de mañana.
Sí, sí, Chivas, por el momento que pasan, Beto, mejor defensivamente, mejor ofensivamente. El América lleva el doble de goles en contra que Chivas. Sí. O sea, 10 contra 5. El Guadalajara lleva 12 goles a favor, el América 7. Es decir, no hay duda de los puntos, 11 contra 6, o sea, hay una diferencia muy grande. Casi en todos los opera con el doble el Guadalajara al América. Y esto es un indicador de que arrancó mucho mejor el torneo Chivas que América. Pero esto no quiere decir que al final vaya a terminar así, ¿no? Porque el América, evidentemente que el techo del América es más alto. Y el Guadalajara está en la lógica, está entre los primeros 6, que fue lo que aspiró el torneo pasado. Hoy otra vez está en el 6º lugar. Pero sí, el América ha atravesado más problemas en el arranque del torneo y las soluciones para el América pues las tiene su plantel, nomás que ha habido muchas lesiones.
Así es. Creo que ahí está la clave, lo que dice Héctor, ¿no? La cantidad de lesiones que ha sufrido el América y que han obligado a André Jardine a hacer una serie de cambios, de modificaciones, incluso de improvisar posiciones, lo cual obviamente significa todavía un reto mayor para el América. A mí las declaraciones recientes de Jardine explicando qué es lo que le pasa a un equipo que viene a ser campeón, los problemas que tiene por falta de tiempo, armar un equipo, la preparación, el entrenamiento y la cantidad de lesiones que se vienen reproduciendo justamente por la falta de preparación, me da la sensación que es como, no que se esté curando en salud, pero pocas veces escuchas a un técnico hablar por qué estoy tan malo, por qué está tan malo el equipo. Creo, y estoy de acuerdo con Héctor, que Chivas, si bien tiene sus propios demonios, llega con más ventaja, llega con más armado y la cancha del Estadio Azul tampoco pesa. No es una cancha que pueda pesar para el América, así que me parece que Chivas es favorito, pero como bien lo dice también Héctor, pues los clásicos son otra cosa. A mí me gusta para un empate.
Sí, puede ser un empate. Y Jardine decía, y tiene razón, que esta condición de favorito se pierde o se difumina un poco cuando hay un clásico de clásicos, como el caso del día de mañana entre América y Guadalajara. El que está súper favorito, como ya decía Chava Rodríguez, es el Canelo para ganar a Berlanga el día de mañana, antes del octavo round, dice el peleador de Jalisco. Vamos contigo, Oscar Gallardo, con tu reporte allá en Monterrey. Lucas Ocampos ya está registrado, pero todavía no va a debutar mañana en la cancha de Torreón. Oscar, gusto en saludarte.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este viernes, Lucas Ocampos viajó con Rayados a Torreón de cara al compromiso de este sábado ante el equipo del Santos. Sin embargo, el refuerzo argentino de Monterrey está en duda, ya que en las últimas sesiones no entrenó al parejo, ya que realizó un viaje internacional para tramitar su permiso de trabajo en México, en un consulado mexicano en el extranjero. Ocampos ya está registrado ante la Liga MX. Sin embargo, Martín de Michelis esperará hasta el último minuto previo a la charla técnica para saber si estará por lo menos en la banca o si lo cuidarán para la jornada doble. Por otra parte, el Micho en su último interescuadras ensayó con Esteban Andrada, Edson Gutiérrez, Estefan Medina, Héctor Moreno, Sebastián Vegas, Jorge Rodríguez, Oliver Torres, Jesús, Tecatito Corona, Sergio Canales, Brandon Vázquez y Germán Bertera. Me cabe mencionar que Gerardo Arteaga y Jordi Cortizo están descartados para este encuentro. Además, Monterrey tendrá la celebración de la extensión de contrato de Esteban Andrada, firmó hasta el próximo 2027 con la pandilla. Es el reporte de los Rayados. Muy buenas tardes.
Oscar, muchas gracias por la información. Y más partidos mañana. Toluca Xolos, Santos va a recibir al equipo de Monterrey, todavía sin Ocampos. Y la Máquina Cementera va a jugar contra el equipo de León, que estrena Héctor técnico en la figura de Berizzo, que estuvo en el fútbol mexicano como jugador.
Estuvo en el Atlas.
En el Atlas de Guadalajara.
Sí, el Toto Berizzo es un personaje muy querido ahí en Guadalajara por la afición del Atlas. Y este partido lo que tiene de especial es que viene el debut de Berizzo, pero también que Sepúlveda, el cuate Sepúlveda, tiene mucha confianza que este equipo va a ser campeón. Es más, ¿quieres que lo escuchemos para que veas?
Venga de ahí.
Aquí está el cuate Sepúlveda, lo que dice. Muy optimista este muchacho, ¿eh?
El último juego creo que hicimos un buen partido, donde si acaso los primeros 30 minutos fueron un poco complicados, pero pudimos corregirlo y sacar esa victoria que buscábamos y merecíamos todo, ¿no? Obviamente eso ya quedó atrás, nosotros tenemos que seguir trabajando. Mencionas muy bien el próximo rival, estrena técnico, obviamente siempre cuando pasa ese tipo de situaciones los hace más peligrosos. Nosotros encararlo con la responsabilidad que nos corresponde y obviamente buscar esos tres puntos que nos mantengan en el primer lugar.
Sepúlveda, un delantero con buenas condiciones, no es un novato, pero ha respondido con la máquina cementera y ahí está el equipo de Cruz Azul que va a enfrentar al conjunto de León en León.
Yo quisiera nada más recordar que hoy también se juega el Necaxa contra Pumas. Y en el caso de Pumas está cumpliendo 70 años.
70 años,
sí. Va a jugar con un parche alusivo justamente este 70 aniversario, el conjunto del Pedregal. Y perdón por la asociación de ideas, pero el equipo de fútbol americano de Pumas cumple 97 años este año. O sea, el fútbol americano ya está a tres.
Es anterior al fútbol.
Es anterior al fútbol. O sea, sí es interesante, por supuesto, hablamos de Pumas, un equipo muy importante en el fútbol mexicano, me refiero a la Liga MX, pero bueno, en alusión a esto, porque obviamente el 70 aniversario te sugiere un trabajo, esfuerzo, tradición, historia, abolengo, orgullo, y evidentemente viene la respuesta de parte del equipo de los Pumas CU de fútbol americano diciendo, ojo, que nosotros tenemos 97 años.
Más de 20 años más.
El partido entre Pumas CU y Burros Blancos, que se jugaría este sábado en el estadio de Alfredo Maciú, se va a jugar el domingo sin público, a puerta cerrada, algo que tenía mucho que no ocurría en el fútbol americano de México. Cerrar las puertas para un clásico Poli-UNAM tenía rato que no ocurría.
¿Y por qué es el cierre?
En teoría, porque hasta donde entiendo, el domingo sabemos que es la ceremonia del grito, las fuerzas de seguridad, la gente de seguridad tiene otras tareas que cumplir como para poder aparte acudir a un estadio donde pueda haber entonces mayor tensión. Entonces por eso, para no, digamos que distraer la atención, se va a hacer
la única atención será en el campo.
En el campo, totalmente.
Sí. Okay, es más controlable.
Sí.
Le mandamos un saludo a Alfredo Echávarri, que generalmente nos escucha y que ascendió con Pumas en los 60 a la primera división del fútbol mexicano. Y estábamos ayer recordando a Caviño, a Evan Ibaldo, el gran rey de los goles.
70 años, Beto, con 7 títulos, un título cada 10 años, ¿no? En promedio.
De la Universidad de México.
De Pumas, okay, sí. Mira. 7 títulos, 70 años, 1 cada 10.
¿Y cuántos de goleo ganó Evan Ibaldo? ¿7?
No, bueno, Evan Ibaldo.
¿5 con Pumas?
Y luego los goleadores que ha tenido, no. Luis García, Luis Flores,
sí, claro.
Hugo Sánchez.
Tuca.
El Tuca.
No, Olalde. Sé si es el goleador. Olalde. Ha tenido muchos campeones de goleo Pumas. Tú sabes que el único Borja. Equipo de primera división que no ha tenido campeón goleador, hasta Dorados, tuvo campeón goleador a Loco Abreu. Sí,
Abreu.
El único equipo en la historia, el Atlas, nunca ha tenido un campeón goleador.
El Dumbo López no fue
nunca
campeón de goleador.
No, estaba en Chivas y en León. No fue campeón con el Atlas. Goleador no fue campeón con el Atlas.
Ese dato está fuerte.
No. Beto.
Ese dato está deprimente.
Una de las varias penas que he pasado con el Atlas aquí.
Bueno, en fin. Vamos a hablar de cosas que no pongan...
Que no amarguen la vida.
Que no amarguen la tarde a Héctor Huerta. El Dortmund le ganó al Heidenheim 4-2, a Netienne 1, Lille 0, al Nazar 1, al Ali 1. Ni Bellingham ni Tchouaméni, jugará contra la Real Sociedad el día de mañana. Haaland es duda para enfrentar a Brentford por el fallecimiento de un amigo. Se llevó a cabo el funeral de Sven Goran Eriksson, allá en Torsby, donde creció, y acá no es que echara raíces, pero sí es recordado.
Es un personaje
personaje interesante, capaz en el fútbol mexicano. Lo contrató Justino Compean en su momento.
Sí, lo trajo por influencia de Vergara.
Vergara, sí, Jorge Vergara.
Lo quiso traer acá, Luego, al final de cuentas, bueno, cuando falleció, uno de las esquelas, digamos, públicas que hicieron fue de Amaury Vergara. Fotos de su papá y él juntos.
Mira.
Y sí, recordándolo, pues, con cariño, llegó a México con 19 títulos en Europa. Con ese palmarés llegó 2 mundiales dirigidos con Inglaterra. Y le fue mal aquí.
Muy mal. ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuvo realmente poco. Porque
menos del año.
Y si no mal recuerdo, cuando sale es cuando vuelve a entrar el Vasco Aguirre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para el 2010.
Creo que hay un interinato ahí de Chucho Ramírez, un breve interinato. Ah, okay. Uh-huh. Y luego entra ya Javier Aguirre a rescatar el barco. Bueno, Beto, también otra cosa para comentar es que la Liga va a jugar rápidamente sábado, viernes y sábado.
Sí.
Porque te digo que la semana que entra tiene fecha doble. Y luego ya cuando empieza a calentarse otra vez el torneo, otra fecha FIFA, la de octubre, ¿no?
Claro.
Que se va a jugar contra Estados
Totalmente
Unidos.
Totalmente entrecortado el torneo.
Contra el Valencia, uno en Puebla y el otro porque creen que la baja asistencia de Estados Unidos aparentemente ya los federativos le habían previsto que podía ocurrir. El enojo de la gente en Estados Unidos, que sabes tú que en 2 partidos de Javier Aguirre no alcanzan a juntar los 62,000 que tuvo el Jimmy Lozano en su último partido contra Ecuador.
Sí.
Entre 2 partidos no juntan lo de 1 del Jimmy Lozano.
Fuerte, fuerte.
Sí, la gente estaba metida y ahorita está desilusionada.
Sí, desilusionada.
Ahora van a probar en México a ver qué tal recibe
claro,
la selección.
Abandonando a la selección mexicana. Vamos a ir con el Tapa Nava. El Cabo Caviño ganó 4 títulos con Pumas, 3 con el Atlante y 1 con el León.
8 en total.
O sea, 8 wow. Títulos de goleo. 8. Y hay que ponernos de pie, como decía Ángel Fernández, al pronunciar el nombre del gran brujo Evanibaldo Castro Caviño. Tapa, gusto en saludarte. Estás en Miami, ¿por qué?
¿Qué tal, Beto? Héctor, un gusto saludarlos a todos allá en la mesa de Radio Fórmula. Mañana regresa el astro argentino después de 2 meses. Lionel Messi mañana va a volver a jugar con el Inter Miami desde aquella falta del tobillo derecho que recibió la lesión. Mañana me acaba de confirmar, bueno, esta mañana el Gerardo Tata Martino, el técnico del Inter, que Messi está disponible. Todavía no pudo asegurarnos que va de titular. Pero aquí en el área de Miami, obviamente en Sudamérica, lugares circunvecinos, se nota de inmediato. Yo vine hace 3 semanas a un par de partidos del Inter Miami por acá durante la League Cup y parecía pueblo muerto los alrededores del estadio del Inter. Ahora, de nuevo los hoteles llenos porque ya se esperaba más o menos que estas eran las fechas, aprovechando la fecha FIFA, la doble jornada en que él pudo entrenar prácticamente por separado y con los compañeros de él que no fueron convocados. Ya el Inter en realidad está dentro de la postemporada, pero me decía Tata que lo que necesitan es que agarre ritmo, que sigan compitiendo por lo que llaman aquel Supporters Shield, que es el trofeo que le dan al que más puntos hace a lo largo de la temporada regular y por supuesto por el campeonato de liga. Y rápidamente, lo que decía Héctor de la selección mexicana, tuve la oportunidad de estar en el estadio de los Cowboys el martes pasado para el partido y metieron 32,000 personas. El promedio en 9 partidos anteriores que tenía la selección mexicana, promedio, era de casi 77,000 aficionados por juego. Es decir, no llegaron ni siquiera a la mitad de esos números. Mañana aquí con el Inter, por supuesto, de haber boletos hace un mes durante la League Cup en $14, a pesar de la presencia de Luis Suárez, de Sergio Busquets, de Jordi Alba, quien está convertido en un monstruo, por muchos el mejor jugador de la MLS. Ahora, pues otra vez los boletos superan los 150 más baratos. Nada más explotaron hacia arriba desde que Tata confirmó esta mañana que Lionel Messi regresaba a la cancha. Y reitero, no está confirmado como titular, pero tienen un maratoncito, no juegan hoy, juegan el miércoles y vuelven a jugar el sábado, los últimos 2 partidos de gira.
Miguel Tapa, te saludo con mucho gusto. Tapa, ya que estabas en Miami o que estás desde ayer, supongo, no sé si estuviste presente en el partido entre Miami y el equipo de los Bills de Buffalo, pero en todo caso, más allá de si estabas o no presente en el partido, preguntarte, ¿sabes algo del estado de salud de Tua después de la conmoción que sufrió el día de ayer? ¿Qué se dice en Miami de la lesión del quarterback de los Delfines, Tapa?
¿Qué tal? Un gusto saludarte. No tuve la oportunidad, llegué esta mañana aquí a Miami directo a cubrir a Tata Martino, pero es un hecho que todo el día aquí en el área de Miami, por lo de él ha sido noticia, oficialmente tiene una conmoción. Más bien el tema de conversación es sobre si Tua debería de dejar el fútbol americano. Claro. Es la cuarta conmoción que recibe. Todos sus colegas y analistas también de televisión acá en Estados Unidos, radio, periódicos, dicen que por los millones de dólares que acaba de firmar su más reciente contrato en el receso de temporada pasado, no vale la pena arriesgar su vida o el no poder caminar. Incluso un par de excompañeros de él en la Universidad de Alabama, hoy invitados en diferentes shows, algunos al borde de la lágrima, decían, tiene dos bebés, probablemente los quiere ver. Firmó por buen dinero garantizado, su contrato fue por $220 millones y más de 150 garantizados, así que va a haber que tomar una decisión. Eso en el ámbito personal, en el ámbito de la salud del quarterback de los Miami Dolphins. La realidad es que el aficionado común, casual, y de eso platican en cada esquina a pesar del regreso de Messi, vamos a decirlo así, es de que prácticamente si no está Tua, la temporada acabó para los Dolphins, que el suplente Thompson no va a poder, y que los Dolphins deberían estar pensando en tal vez ir por Jimmy Garoppolo o por algún otro jugador que esté en la banca y que tenga experiencia, porque alrededor de este equipo de Miami, de Tua, hay mucho, mucho talento. Y el otro motivo de conversación no para desde el domingo, es el problema que tuvo Tyreek Hill con la policía, donde hubo excesos policíacos en el momento que lo pararon por una infracción de alta velocidad en su auto, etcétera, etcétera. Pero ha sido una semana tormentosa aquí en el área de Miami. Reitero, la única buena noticia es que Leo Messi está listo para jugar.
Sí, lo sometieron de manera ruda. ¿Qué partidos, Tapa, por último, destacas del fin de semana?
Yo destacaría, para ver en qué termómetro andan, es el de los Dallas Cowboys contra los New Orleans Saints. Los Saints le metieron 47 puntos a los Santos de Nuevo, a los Panteras de Carolina. Los Dallas Cowboys le pasaron por encima a Cleveland, el enfrentamiento de dos buenos quarterbacks, incluyendo al que más dinero gana en la historia de la liga, que es ahora ya Dak Prescott. Creo que ese es un buen partido para ver, sobre todo porque la ofensiva de los Saints generó casi 500 yardas totales, mientras que la defensa de los Cowboys le permitió absolutamente nada a Cleveland, una defensa en la que 36 de las jugadas de los Rams fueron para cero yardas de ganancia o yardaje, si me permiten la palabra, negativo. Ese va a ser incluso el juego estelar de la tarde, antes de que lleguemos al Sunday Night y a Monday Night Football, que por supuesto son siempre los partidos más esperados de una jornada en la NFL.
Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, muchachos.
Igualmente, buenas tardes.
Gracias por lo de muchachos, mi querido Tapa.
Sí, hombre, se le agradece mucho.
Se aprecia. Oye, y además este fin de semana se reanuda la actividad en la Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán. Es en la primera carrera de las 8 que quedan. ¿A qué me refiero? Que es el último tercio ya de la temporada, que prácticamente arranca este fin de semana. Las sensaciones que dejó Checo en la práctica 1 y 2 fueron, me parece, muy buenas. Terminar tercero en la práctica 1, por detrás de Verstappen, por detrás de Hamilton. Terminar segundo detrás de Leclerc, pero por delante de su compañero de equipo, Max Verstappen. Sugiere que puede ser un buen fin de semana, que ya le urge, por cierto, al mexicano. Y decíamos al principio, junto con Héctor y contigo, Beto, que este es el circuito que más se le acomoda, Checo. 5 veces ha subido al podio. De hecho, ayer la Fórmula 1 publicaba una historia en la que solamente la historia de los grandes premios en Bakú ha habido un multicampeón, es decir, alguien que ganó más de una vez, y ese es Checo Pérez. Así que ojalá que le vaya bien. En conferencia de prensa decía que los cambios, las adaptaciones que estaba haciendo el equipo, le iban a favorecer más a él posiblemente que a Max, y por lo que vimos, claro, tomándole el pulso a esta práctica 1 y 2 de este viernes, parecería que así es. Ojalá que esto pueda ocurrir así, que se confirme. Es un circuito complicado, difícil, con curvas de 90 grados, con rectas muy largas, muy abiertas, con mucho viento, que eso también puede acabar afectando, pero con el deseo de ver si Checo puede recuperarse. Y un asunto no menor es que Lando Norris está a 62 puntos de Max Verstappen en buscando el título de pilotos, y McLaren está a 8 puntos del equipo de Red Bull. Por eso es tan importante esta carrera. Cada carrera, de hecho, de las que restan, ya lo es.
De constructores le llaman, ¿no?
De constructores, exacto. Constructores.
Oye, lo que está bien calientito ya el ambiente de la NFL, ¿eh? ¿Cómo está metida la gente otra vez?
No, es que la mejor liga del mundo.
Sí, está metidísimo.
Bueno, eso digo yo.
Gracias, Héctor. Javier, buenas tardes.
Abrazo.
Que les vaya muy bien y feliz fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.